En la Copa América Centenario regresa Amantes de la Pecosa.
Amantes de la Pecosa.
Análisis, debate e información. Todos los detalles del primer torneo del continente. Copa América. Del primero al 27 de junio, de 10:30 a 12 del día, usted tendrá de nuevo el espacio de fútbol de la verdadera alternativa de la radio. Amantes de la Pecosa, en la UD 90.4 FM Stereo. No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol. Es 32, bienvenidos Amantes de la Pecosa. Ya tenemos los cuatro finalistas. Primero y segundo, Argentina-Chile. Primero y segundo, eso lo disputarán el domingo. Y nosotros iremos por el tercer lugar contra Estados Unidos. Y ya tenemos también los octavos de final de la Eurocopa. Así que tenemos un programa muy jugoso el día de hoy, con noticias de Independiente Santa Fe, Pedro.
Buenos días, Andrés, buenos días a todos los oyentes de Amantes de la Pecosa en estas emisiones de 10:30 a 12 del día. Sí, señor, como usted lo dice, más adelante tendremos comunicación con la jefatura de prensa de Independiente Santa Fe, que nos tiene noticias para entregarle a todos los seguidores del equipo cardenal. Y bueno, ya usted lo manifiesta, y también los titulares de prensa, cuando uno muy curioso dice que se encharcó la selección Colombia, pues por lo sucedido con el torrencial aguacero que se presentó ayer y que solo permitió desarrollar el primer tiempo con normalidad. Después se vino ese aguacero tan impresionante sobre Chicago y que por más de 2 horas se detuvo el compromiso, en el que resultó ganador la selección chilena en tan solo 10 minutos, los 10 primeros minutos de ese primer tiempo, que le permitió anotar 2 goles y de allí el resultado final. Pues bueno, viene la final para el día domingo. No tengo muy claro el horario, mi estimado Andrés, de esa finalísima del día domingo. Y el día sábado estarán enfrentándose nuevamente, ya en este segundo compromiso para la Copa América Centenario, los seleccionados de Estados Unidos y Colombia, recordando que el primer compromiso lo ganó la selección Colombia 2-0.
Sí. Pues, hombre, ¿qué más se puede agregar a eso? Sí, fueron 10 minutos de ensueño de Chile, donde todo, absolutamente todo, le salió bien. 10 minutos fatales para la selección Colombia, que la verdad, uy, no sabía por dónde, no sabía qué hacer. Uy, yo lo vi, pero perdido, más allá de lo que puede ser un error de Fabra, más allá de lo que puede ser un error de Cuadrado. Uy, fueron 10 minutos en el limbo, y muy curioso, porque desde un principio habíamos dicho, hombre, ¿cómo hay que jugarle a Chile? Y la verdad es que uno tiene que tener en cuenta que a un equipo tan goleador como este, uno tiene que tener siempre un plan B y un plan C, porque en cualquier momento te cambia la historia del partido. Pero arrancar tan mal los 10 minutos, yo pensé que iba a sorprender Colombia atacando los primeros 10, pero no creí que fuera a ser tan... que fuera la selección chilena a ser una planadora en tan corto tiempo, y sobre todo con esa efectividad. El pobre David Ospina no pudo hacer nada. Y bueno, el partido... Un partido de fútbol, uno podría decir que tiene 2 tiempos y que eso prácticamente nos podría hablar de 2 historias. No, aquí hablamos de historias distintas. Uno, los 10 minutos con el triunfo categórico de Chile. Lo otro, de los 10 minutos al minuto 45 con la supremacía de Colombia. Luego, ese bache, 2 horas, una cancha, por más que digan que increíble estadio, que la locura, que llovió mucho, sí, pero no dejaba de ser un campo enlagunado que cambió con una Colombia que salió por todo, pero que en esa supremacía el árbitro no le da un penal, expulsa a Carlos Sánchez y de ahí en adelante hablamos de otro partido. Entonces, haciendo como cuentas, creo que estaríamos hablando de 4 momentos estelares, casi de 4 historias en un solo juego. Es decir, un partido muy accidentado, Pedro, que tuvimos anoche.
Eso es cierto. Y bueno, pues nadie se esperaba la situación climática donde se desarrolle con normalidad este compromiso.
No, sí se esperaba, Pedro.
Sí.
Todo el mundo sabía que iba a pasar
y que
era inminente la lluvia.
Las imágenes mostraron el antes, durante y después de ese cielo totalmente encapotado, digamos que casi oscuro, cuando pues se miraba en el transcurso del partido, que bueno, ahí ya no había cómo detener esa situación climática. Pero usted lo dice, sí, esta selección chilena creo que sorprendió al todo o al todo en esos primeros minutos, porque llegan esos 2 goles y la posicionan en el terreno de juego, vienen las no tan, como le dijera, tan inesperadas las situaciones arbitrales que lo manifestado por Daniel Torres y todos los comentaristas y toda la prensa colombiana, no sé la chilena, si con la falta dentro del área, en ese terreno enfangado, lluvioso, mojado, pues tropieza Daniel Torres con uno de los jugadores chilenos, cae dentro del área y viene la protesta que se debe hacer en estas situaciones de juego, en este tipo de deportes que es de choque, y el árbitro no toma la decisión no favorable para Colombia, pero sí favorable para la selección chilena. Y de esa manera, pues lo manifestó Daniel Torres, hubiera cambiado la historia de este partido en el momento de llegar ese posible 2-1. Sí.
¿Y usted qué considera sobre esa jugada?
Sí, fue muy rápida en el volante colombiano.
Bueno, pues, se la cambio entonces para no enredarnos. ¿Sí fue penalti o no fue penalti para usted?
No fue penalti. Para este serbio no fue penalti porque tropieza el pie del jugador colombiano. El jugador chileno alcanza a sacar el balón y llega el pie de Daniel Torres a tropezar con el pie del jugador chileno. Entonces no fue penal, pero lo manifiesta todo el medio deportivo colombiano que sí fue penal. Entonces, pues ahí está la decisión acertada o desacertada del árbitro, que no favoreció los intereses colombianos al momento de señalar el punto penal. Lo que indicó, sigan jugando, y se fue hacia el centro del campo para continuar la jugada, que se desarrolló con normalidad, el despeje del área del balón por parte de los jugadores chilenos.
Sí, bueno, no, Pedrito, nada que hacer, o sea, yo no sé, es una cosa de opinión, pero vi al final del partido que hay una jugada muy similar a favor de Chile que el árbitro tampoco la pitó. ¿Esa le pareció penalti o no?
Tampoco fue para señalar el punto penal, Andrés. Entonces el árbitro se cuidó muchísimo en este tipo de decisiones y lo dejó así. Como decimos popularmente, deje así o dejemos así, y ya con un marcador que le favorecía a la selección chilena. Y no sé, como decíamos en emisiones anteriores, también será que ayudaron un poco a la selección chilena a ser finalista nuevamente. Uno no sabe, pero son decisiones arbitrales,
pero bueno,
que solamente lo saben ellos.
Pero no entiendo por qué me enredas. ¿O por qué enredas a los oyentes? No, porque, ¿o por qué te enredas solo?
No.
Porque si no favorece a
Colombia...
Yo le doy así como mis dudas y usted tiene tiempo como para pensarlo y para decirlo. Si usted dice, hombre, Daniel Torres dice lo del penalti, la prensa colombiana dice lo del penalti, pero está por ver qué dirá la prensa chilena.
Sí, está por
ver. Luego le pregunto, ¿fue penalti? Usted dice, no fue penalti. Entonces, ¿por qué deja entrever que el árbitro pudo manipular el resultado para que Chile pasara a la final.
Le contesto de la siguiente manera: si hubiera pitado penal a favor de la selección chilena cuando tampoco fue, sí, se le va a venir todo el mundo periodístico y no sé si la organización como tal, ¿por qué sí favoreció a ellos que estaban arriba en el marcador y por qué no favoreció a Colombia que estaba abajo en el marcador? Entonces, digámoslo así, se lavó las manos, dijo: no me quiero comprometer con este resultado que ya está favoreciendo a Chile, ¿sí? Y dejó las cosas así. Entonces, ni pitó a favor de Colombia, ni pitó a favor de Chile, jugadas muy rápidas y que crearon polémica por ser dentro del área.
Para mí los dos son clarísimos penales, Pedro. Yo le digo, es una cosa ya de opinión.
Sí.
Pero es que ahí está clarísimo el penal. Yo no tengo la menor duda de que la jugada de Colombia fue penal. Y lo mismo lo de Chile, fue un penalazo. Pero obviamente, por eso hice la salvedad de los momentos del partido, de la historia del partido. A los 10 minutos Colombia... Perdón. A los 10 minutos...
La selección chilena.
Colombia sufre dos goles. Bueno, ya para qué voy a reiterar lo que acabo de decir. Pero en ese segundo tiempo, lo que más necesitábamos, bueno, después de los 10 minutos, lo que necesitábamos era un gol. Una ilusión más para acercarnos. Teníamos el balón, teníamos el dominio. Esa era una jugada determinante. Lo de Chile, faltando 5 minutos, 10 minutos, ya no recuerdo en qué minuto era. No era determinante. Eso no era determinante. O sea, Chile no tendrá por qué pelear porque no le pitaran un penal. ¿Qué puede decir si no le pitan un penal de momento 85 ganando 2-0? No tiene ningún problema. Con un hombre menos, Colombia. Nada. No tiene nada. En cambio, Colombia, yo sí veo abiertamente que lo perjudica. No creo que la Confederación haya hecho todo para que llegara a Chile. Sin embargo, yo creo que sí hay un error. A mí me parece escandaloso. Me pareció una jugada abiertamente que era abiertamente evitable. O sea, es que yo a mí lo que me hace dudar es que usted tenga duda de que fuera penal. Esto sí, me hace dudar. Yo no entiendo cómo no ves penal ahí.
Yo no lo vi penal. Yo no lo vi. Yo respeto su punto de vista y le agradezco que también respete el punto de vista mío, pero no lo vi penal. Fue una jugada rápida en el choque.
No, yo lo respeto a usted como persona, pero sus puntos de vista, la verdad, me dejan mucho. Los quiero irrespetar porque
yo no lo vi.
No le veo por dónde. Me parece que son confusos, enredadísimos. No. Su opinión es válida, pero yo sí estoy aquí para debatirla.
Claro,
no para
decirle,
sí, señor, muy bien, gracias, Pedro.
Yo no lo vi penal. Yo no lo vi penal. Así, o sea, el balón se ve en la jugada, en el transcurso de la jugada,
el jugador chileno alcanza
a tocar el balón.
El problema no es que toque el balón, el problema es si toca o no al jugador. Es que yo puedo ir con los dos pies, hacer una tijereta y lesionarte, y quedó cruzado anterior, ¡ay, saqué el balón! No, el balón no es tan trascendente, yo no lo veo que sea trascendente. ¿Qué tiene de trascendencia que toque el balón? Es que si toca el balón, ¿eso significa que no tocó la pierna?
Tropieza el jugador colombiano con la pierna del jugador chileno.
Exacto, eso es penal.
No.
¿Cómo es un penal? Pero sí.
Es que el jugador chileno saca el balón y el jugador Daniel Torres tropieza su pierna con la pierna del jugador chileno.
Ya.
Y el campo mojado, resbaladizo, ¿sí? Hace que la jugada se presente así.
A mí me parece un grosero error del árbitro, pero groserísimo. O sea, grosero. Eso fue un penal, pero penalazo. Así fuera con... Yo sé que obviamente con el campo mojado uno puede decir, bueno, se van un poquito más, puede haber, pero no, fue clarísimo el penal. Yo no lo veo. Y que toque el balón. Y además, si tropieza el jugador, obviamente, es que eso es lo que estamos reclamando. Tropieza el jugador, entonces lo tumba. Perdóneme, Mauricio, que no lo habíamos incluido en la discusión, pero sí creo que fue una jugada determinante. Chile, antes del partido, creo que era más que Colombia. En los 10 primeros fue gigante, pero Chile yo no considero que haya sido más que Colombia. No considero que en el partido Chile haya sido más que Colombia. Ay, qué pena que me, Mauricio, es que yo no le había dado paso, pero tampoco le había abierto el micrófono, excúsenme.
Ya. ¿Listo, listo?
Sí, cambio 5, 4, aló, perfecto. Estamos, amantes de la bueno. Pecosa, HJUD.
Bueno, entonces, quiero también hablar un poquito, un poco sobre lo del penal y explicar por qué sí es penal. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de juego, si, si no se hace, listo, le quita el balón, pero el contacto fue con la rodilla. El contacto al muslo, a la pierna del jugador colombiano fue con la rodilla.
No, pero es que sabes que yo.
La rodilla estaba levantada.
Que es una clarísima jugada.
Fue claramente
pero
penal.
Pero es que eso es claro, yo lo veo abierto.
Fue clarísimo.
Digamos, cuando fue el fuera de lugar de Yepes contra Brasil, que era gol de Yepes, pues hombre, uno dice, mire, está en fuera de lugar, yo lo veo, está claro, es una jugada rápida, pero creo que el juez de línea obró bien, el árbitro anuló el gol, no era solo únicamente porque fuera Brasil el local, sino que la verdad no había gol. Ayer estábamos perdiendo 2-1, un momento importantísimo, era decir, ese momento de sí se puede, una distancia de un gol, creo que eso mentalmente hubiera optimizado todavía más a la selección Colombia, habría digamos que resguardado algo más a Chile, en fin, supondría uno que eso habría cambiado el partido, porque nadie le garantiza que la jugada, si pitan el penal, lo hicieran, ¿no? Nadie lo garantiza, y eso de pronto habría sido la debacle, pero yo sí lo reitero, fue clarísimo el penal en contra de Colombia, y fue clarísimo el penal que al final hace le hacen a Chile, pero también, pero sí. Clarísimo, yo no le veo ahí... yo no veo, no, es que no veo cómo decir que no es penal, ¿sabes?
Es que de hecho, sí podemos estar hablando de una actuación por parte del portero muy dudosa.
¿Del portero
del árbitro? Perdón, del árbitro. Sí. Una actuación arbitral muy, muy, muy dudosa. Sí. No sé si fue porque no estuvo pendiente de las jugadas, pero hubo 3-4 jugadas que...
A mí me parece que lo más determinante y peligroso fue... Bueno, peligroso, no sé si llamarlo así, o que perjudicó abiertamente a Colombia, fue no darle ese penal y expulsar a Sánchez.
Una expulsión injusta.
La expulsión, así como Pedro dice, hombre, el campo está mojado, todo lo que está pasando, un hombre que está jugando en un partido normalito allí, una falta que no ameritaba nada más. Realmente fue demasiado, demasiado castigo, y ahí es donde se acaba el partido, en esa expulsión de Carlos Sánchez se acaba el partido. Sí. Y mal que bien Colombia intentó 2-3 cositas más, hizo, pero ya la tenía arriba, estaba muy difícil. Esos fueron los dos errores. ¿Hay algo más?
Claro, el campo, el terreno de juego no ayudó.
Los errores del árbitro, amigo, que unos
errores, sí, claro, la tarjeta amarilla para Vaca. No veo, después de esa falta que cometió el jugador colombiano, sí. Uno de los jugadores chilenos se arremetió contra el agresor de Colombia, ajá. Lo empujó.
Sí.
A él era el que tuvo que haberle sacado amarilla. O sea, un empujón así, y creo, no sé si no estoy mal, Vaca fue a reclamarlo únicamente.
Sí.
Y empezaron la tarjeta amarilla solamente para Vaca me parece injusta.
Pero ¿sabe que eso no me parece determinante?
No, o sea, determinante, parece, pero fue injusto.
O sea, si le hubiera dado expulsión, sí. Pero digamos, usted no sabe qué le dijo Vaca ni en qué términos. Sí, no me gustan los árbitros. Lado, sí. No me gustan los árbitros que le dicen, vengan, o sea, ¿qué está haciendo? Y que saque amarilla no me gusta, estoy con usted. Sí, me parece harto.
Sí.
Pero comparado con lo otro, me parece que es un tema menor. Menor.
Ah, totalmente.
Un tema menor. Ustedes están en... les gusta el computador, les gustan las redes sociales, ustedes están escuchando Amantes de la Pecosa, pueden acompañarnos en el programa participando en nuestra encuesta. Ingresan @laudestereo, es @laudestereo en Twitter. Si quieren en Facebook, si no he abierto Facebook, pero me pueden escribir allí lo que quieran en Facebook. No se preocupen.
Yo le quería proponer a Andrés
lo que quieran.
Una consulta en estas emisiones que nos restan de Amantes de la Pecosa, porque pues el tema, y ayer no me lo compartieron amigos oyentes,
sí.
Que me dijeron, oiga, sería bueno una encuesta por parte de ustedes de preguntar si sería bueno, beneficioso para el fútbol colombiano y ante todo para el futbolista, como lo planteamos ayer, de la presencia de Radamel Falcao García en el equipo seleccionado a Río 2016? Sería buena la pregunta.
Pero para la gente dirá que sí. A mí me parece que la gente va a decir que sí.
O de pronto no.
Es que hay algo que tendríamos que analizar, que sí, y es que no, nosotros no vamos sé. A hablar, como oyentes hablamos mucho de mucho por corazón, sí, mucho por no, por, no, sí. por lo que ha sucedido anteriormente. Yo, si fuera yo quien sí. votara, yo obviamente votaría que sí por sí. corazón, porque pero sí creo
no,
que
no, yo creo que la que debe podría... ser el mejor, no el más popular. Y él termina siendo hoy el más popular, siendo un gran jugador en la historia. Entonces, es que me parece que estoy seguro que todo el mundo va a decir que sí. Y por eso, digamos, las encuestas terminan siendo tan limitadas y la pregunta tiene que ser muy precisa como para poderle uno sacar el jugo. Hoy la pregunta, pues no es fácil después de una eliminación con la selección. Pues el ánimo cae, ¿no? No se mira igual en la Copa América. Así que les reitero, los invitamos a que ingresen a Twitter, @laburestereo, y tenemos la siguiente encuesta, que ustedes podrán votar, además Pedrito, Mauricio, ustedes podrán argumentar, que es como lo más bonito. A pesar de la derrota de Colombia, ¿le gustó la selección nacional? Por supuesto que hacemos referencia, no lo dice aquí, yo creo que pude, debí poner anoche o contra Chile. Creo que se sobreentiende, creo que el mensaje es claro. De todas maneras, se da espacio como para hacer el balance de la Copa América, que yo creo que eso lo podemos hacer el día de mañana o el próximo lunes. ¿Le gustó la selección, Pedro?
Sí, un buen balance para esta selección que...
Contra Chile, ayer.
Ah, ¿contra Chile?
Sí, le gustó.
Ay, estuvo...
Pero, a usted no le gusta la selección en general, nunca ha creído en ella, ayer sabía que iba a quedar eliminado. En serio que usted... A mí me pega unas confundidas, viejo. Pero terribles.
No, es que el propósito...
Sí, el balance es bueno, pero...
Es que acordémonos el previo antes de viajar a esta Copa Centenario. Sí. Acordémonos del previo.
Sí.
¿Qué pasó? Llamado como asistente técnico el señor Carlos Pizzi Restrepo.
Sí.
Segundo, él le solicitó llevar jugadores para probarlos en esta selección.
Eso relativamente podría leerse como algo negativo, algo positivo.
Positivo para los jugadores que tuvieron la oportunidad.
¿Qué característica tiene eso?
Sí, que fue experimental esta participación.
Ajá.
Vamos a ver cómo nos va. Vamos a llevar a estos jugadores que van a representar a Colombia en una instancia siguiente llamada Juegos Olímpicos Río 2016. Sí. Y se dejó por fuera a referentes del fútbol colombiano. Voy a mencionar solo uno, Teófilo Gutiérrez, que venía en el proceso en varios, ¿sí? Entonces fue experimental.
Teófilo ha sido como la gran figura, pero Teófilo no estuvo en las eliminatorias. En el momento más duro, Pekerman no lo llamó. ¿Pudo haber hecho falta? Puede que sí.
Sí. Entonces, sí. La calificación, si se me permite darle una calificación a esta selección Colombia y su participación, 6-5, 6-5-7.
Partido de ayer.
Uy, no. Desconocida la selección Colombia.
A ver.
Un tanto...
A pesar de la derrota, ¿le gustó la selección nacional ayer?
No. No, porque le ocurrió lo que esperamos le ocurra a Argentina. Verse abajo en el marcador y sobreponerse al mismo. Llega la angustia, llega la preocupación, no hay ese cerebro, ese talentoso 10 como es James Rodríguez. Se pierde el equipo cuando se ve abajo en el marcador. Le cuesta muchísimo llegar a un buen nivel, empatar el compromiso y situaciones del juego, como ustedes la mencionan, de ese no cobro desde el punto penal, o esa no señalización por parte del árbitro.
Pero Perito, si tú consideras que eso no fue penal, ¿para qué lo pones?
Por eso, porque ellos... Pues cuando un equipo, no digo un jugador, cuando un equipo ve que todo le está saliendo mal, empezando esos 10 primeros minutos, abajo en el marcador, no le pitan un penal, un posible penal, pues el equipo se viene a menos. Entonces, por eso no me gustó, porque pues se enredó la selección Colombia con el actual campeón de la Copa América como tal. Entonces, entre 6 y 5, 7 en todo, en este compromiso jugado anoche en la ciudad de Chicago. Ese es mi punto de vista.
La pregunta, ¿le gustó la selección nacional? Sobre todo, estamos hablando ya de la... hombre, de perder esa posibilidad de pasar a la final. Antes de escuchar a Mauricio, le cuento que eso está muy dividido por parte de los oyentes. ¿Sí le gustó la selección nacional? 52%. ¿No? 48%. Le reitero, sí, 52%, mayoría, pero yo lo considero de verdad empate técnico. Sí, empate es en 50-50, pero está muy ajustado. 48 dice no, 48% dice no, 52 dice sí. Los invitamos, ingresen @laudestereo ahí en Twitter, ¿verdad? Si no, igual, estamos ahí también, ustedes pueden escribir lo que quieran en Amantes de la Pecosa. Mauricio, hoy, después de pasar la noche, de reflexionar sobre el partido, además de tener 2 horas en medio del encuentro, porque uno a veces como que 15 minutos no son mucho, ¿le gustó o no le gustó la selección?
A pesar de que ayer quería que ganaran y tenía todas las esperanzas y sabía que la selección colombiana podía ganar, no me sorprendió el resultado. Por lo tanto, creo que ayer no me gustó mucho la selección. No puedo decir que me haya gustado. ¿Por qué? Empecemos por un planteamiento de esquema de juego. No me gustó que estuviera al frente Martínez.
Roger Martínez.
No me gustó que estuviera Marlos Moreno.
No, pero Marlos Moreno no estuvo desde el principio. Y,
no, bueno, pero...
Y lo otro. Yo creo que eso es una buena señal. Eso es una... El mensaje es claro. Vaca estaba golpeado. A Vaca no lo vimos contra Perú. Vaca no estaba completo. Entiendo, sí. Yo creo que el equipo titular es con Vaca. Y Vaca es el 9. Y yo no considero que Pekerman haya experimentado. Por más que nos confunda ingresando a Vaca, finalizando el partido. Pero yo estoy seguro que... Que no entró porque tenía algún golpe.
Ah, claro que sí, es cierto, pero no sé, pudo de pronto haberlo planteado
claro
de alguna forma.
Si es claro que sientes, ¿por qué lo dices?
No se hubiera visto mejor un Dairo al frente, tal vez.
Sí, lo que pasa es que Dairo, en lo que se ha jugado, pues no ha mostrado su plenitud, lo que uno pensaría. Y teniendo en cuenta, cuando hablamos ayer el planteamiento... Sí, dijimos, hombre, creo que necesitamos un jugador distinto ahí como Marlos, bueno, en fin. Pero sí, es válido, ¿sabe? Es válido. Yo creo que un 9 de pronto más completo podría ser un tipo como Dairo, que ya lo hemos visto más tiempo.
Sí, pero ¿sabe? Bueno, y también porque después del 2-0, en el segundo tiempo, listo, Colombia empezó calmada otra vez, como que no salió tanto ofensivo como lo hizo en el primer tiempo a buscar el empate como fuera. Pero también siento que se dejaron llevar mucho por la... ¿Cómo decirlo? Por el mal genio, tal vez, por la presión. Estaban ya muy molestos, se les notaba. Y yo creo que eso también fue determinante para que no pudieran alcanzar el marcador. Que yo estaría en la misma. O sea, yo estuviera allá, hubiera sido exactamente igual. Molesto, muy de mal genio por...
¿Usted estuviera en dónde?
O sea, me pongo en los zapatos.
No, pero no sea atrevido.
Ay, me pongo en los zapatos de los jugadores.
Chévere que te pongas en los zapatos, pero no, tú no tienes nivel para estar en la selección.
Obviamente no.
No, ustedes.
Estamos hablando de ponerme en los zapatos anímicamente.
Nosotros
jugador,
seríamos el
en
meme.
En una instancia similar.
Sí.
Es una.
Es decir, ¿no le gustó la selección?
No.
No le gustó.
No.
No le gustó. No le gustó por el nombre de Martínez, el 9.
Por eso y por el no sé, se dejaron llevar mucho por las emociones ayer, me di cuenta. O sea, mucho por el mal genio, mucho porque no pudieron remontar y eso también afecta, así uno diga que no.
No, nadie ha dicho que no. No, es un partido donde la cabeza juega mucho más que los pies. Uno tiene que saber tomar decisiones, enfrentar la derrota, lo que Pedro ha dicho, quiero ver un equipo comenzar perdiendo a ver cómo reacciona. A pesar de eso, de que el resultado fue malo, que lo de Cardona no fue bueno, a mí en términos generales La selección no me disgustó. Me parece que esta selección, a pesar del 2-0, del marcador que obviamente te dice que este equipo te doblegó, yo no vi a Chile pasando por encima de Colombia. Ni con el hombre de más. Chile no es un equipo de esos que dice, no, no te preocupes, estás con un hombre menos, vamos a medirnos, vamos a mediar esto y vamos para la final. No, 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 Chile es una aplanadora, Chile sigue derecho. Apenas los primeros 10 minutos, yo lo primero que pensé, dije, le metió 7 a México. Argentina le metió 4. Aquí, esto va a ser una catástrofe. Este equipo ya no tiene cómo. Este equipo, acá murió y los van a golear. Y empiezo a verlo. Y en oportunidades de gol, yo creo que Colombia le igualó en ese primer tiempo. Colombia terminó mucho mejor que Chile, se adueñó del balón, no lo dejó. Yo vi a un Colombia que realmente dominó, a pesar de que no veo a Cardona. O sea, Cardona venía flojo, no hay tanto banquillo, yo creo que en eso hay que decirlo, sí. Yo creo que Cardona, no sé si es por lo pesado, yo no sé qué podemos reflexionar sobre Cardona, pero Cardona no fue un jugador determinante. Y lo otro, uno podría decir, pudo haber planteado mejor Pekerman el partido, pero no salió con tres volantes de contención, jugó con Sánchez y con Torres, lo que habíamos presupuestado, jugó con el equipo de ensueño que podíamos pensar, con esa estructura de 4-2-3-1, 4-2-3-1 que lo jugó durante toda la Copa América, con partidos muy buenos y con partidos, digamos que mal como el de Costa Rica, pero lo de ayer, yo no siento que haya sido un partido malo, no lo siento. Sí, dolorosísimo perder, el marcador está allí, pero a mí el marcador me lo quito de encima, a mí pero me interesa que los goles eran cómo es el funcionamiento. Sí, ¿y qué tiene que ver Pekerman con que Cuadrado marque mal? O sea, ¿cómo entender ese rechace?
O sea, usted dice que si Colombia...
No, un momento, Mauricio. Yo sí lo invito a que reflexione muy bien antes de hablar, que no se enrede como Perito. Usted está diciendo que no le gustó lo que hizo Pekerman. El que plantea al equipo es Pekerman. Yo le estoy hablando de la figura que hace Pekerman y cómo Pekerman llevó este equipo hasta aquí. No es que lo defienda. Sí, Pekerman también se equivoca. Estamos hablando de eso. Pero ¿cómo le vamos a echar la culpa a Pekerman de un error de lo de Cuadrado? Mire, Fabra jugó porque tocó. O sea, a Fabra le tocó jugar allí. Ahí tenía que bajar un poco James y ayudarle. Los primeros 10 minutos de Fabra fueron horribles, horribles. Allí se entró. Pero por Dios, ¿cómo es posible que Cuadrado cabecee un balón así? ¿Ustedes pueden dimensionar de verdad ese horror que cometió Cuadrado?
No.
O sea, es que fue un pase-gol. O sea, eso, dígame, ¿en qué esquema de un técnico le dice, bueno, cuando estés allí bajas a defender? ¿Qué es lo que le hemos dicho? Oiga, Cuadrado defiende bien. ¿Cómo va a cabecear allí? ¿Ustedes entienden? Este tipo fue durante un año soldado de Mourinho. ¿Cómo es posible que defienda así? Terrible, no, lo de Cuadrado, eso fue un error terrible. Y lo otro, la falta de reacción de la defensa de Fabra para el segundo gol, sobre todo. Ahí uno dice, por Dios, o fue Arias, ya no me acuerdo. No, creo que fue Fabra en esa reacción, el pelota en el palo llega y los defensas se quedaron quietos, Ruiz. Pero de ahí en adelante, sí, tarde, los errores se pagan. Uy, fue muy doloroso. Pero de ahí en adelante, yo vi un funcionamiento. Es decir, yo no creo que... yo le cobraría a Pekerman no haber tomado como una determinación más fuerte con Fabra y decirle como a Sánchez, esté allí respaldándolo constantemente, James, por favor, llene ese vacío. Porque fueron 10 minutos, aquí es mucho. Era lo que le quería decir, Mauricio.
Bueno, no, sí tiene razón, no le estoy echando la culpa a Pekerman, ni mucho menos. Que es una de las razones, pues, no sé, esperaba más de estos dos jugadores.
¿De quién?
De
Fabra, de verdad esperábamos tanto. Es que Fabra ya había hecho un autogol.
Yo no mencioné a Fabra.
Sí, no, por eso le estoy diciendo. Como usted no lo menciona, me toca a mí llenar esos vacíos cuando usted no expresa las ideas que uno quisiera escuchar.
Me refiero a Marlos y me refiero a Martínez. No me gustaron ayer.
Bueno, ¿qué tiene que ver Marlos? ¿Qué tiene que ver
el pobre Martínez?
No, permítanme. ¿Qué tiene que ver esos dos muchachos que juegan hacia arriba, que quieren dar soluciones de gol con los dos goles de Chile?
No tiene nada que ver con los goles, pero sí tiene que ver con la posibilidad de remontarlos. Uh-huh. ¿Por qué? Marlos cometió el mismo error ayer que cometió, si no estoy mal, en el partido contra Costa Rica. A querer hacerlas todas, a querer buscarlas todas y a meterse como sea y no hace los pases. Marlos es a meterse entre toda la defensa a buscar el gol él solo. Uh-huh. Eso es algo que yo critico bastante, porque no sé quién fue el que inició la jugada ayer, que pudo haber sido de la remontada que llegaron al área. Estaba un jugador solo en todo el centro y le creo que fue... No me acuerdo, no tengo el dato exacto de quién fue. Pero es que errores como esos son los que hacen que se dañe la posibilidad de remontar. Y bueno, sí, usted tiene razón. Lo de Fabra, desastroso en los primeros 10 minutos. Lo de Cuadrado también, horrible ese cabezazo. Uh-huh. Ayer fue error defensivo. Por eso no me gustó Colombia. Porque perdimos pero por nosotros mismos.
Un error defensivo. Yo lo entendería como un error individual.
Bueno, ¿por también.
Porque sí, sí, en, el segundo, yo le cargo un poquito más las tintas al equipo de no reaccionar con un poco más de fuerza. De no encontrarse. Pero sentí que fueron errores individuales. Bueno, sobre todo el primero. Sí, sí. Sobre todo el primero. Y uno no puede dar, digamos, que esa ventaja. Digamos que Pedro ya había resaltado algo, que era la falencia de gol, que decía pilas. Un partido sin un gol, otro partido sin un gol. Y eso es demasiado, demasiado en una Copa América cuando teníamos que hacer dos goles. Pero le podemos echar la responsabilidad a dos muñecos nuevos, a dos muchachos, uno que está triunfando en Argentina, que yo estoy seguro que de verdad jugó fue porque Vaca no podía. Y porque el técnico creo que lo ve mejor que Dairo. Y el técnico por algo lo verá mejor que Dairo. Porque si en las eliminatorias a Dairo no lo pusieron, también fue por algo. Por algo. Igual, alguien dirá, pero no nos sorprende entonces que lo haya llevado a la Copa América. No, pensé que lo tenía para otras cosas. Y pensé que el primer reemplazo natural de Vaca era ser Dairo. Iba a ser Dairo. Pero yo vi a Dairo con Perú. Y no lo vi. Es decir, sí, respondió dos, tres toquecitos, pero no lo vi. Lo otro, es que eso es muy difícil. Un juego en ese terreno es muy complicado. Con un hombre menos es todavía peor. Y tener que levantar el balón, eso es... A mí me parece que ante la adversidad, Colombia, la verdad, no lo hizo mal. Yo sé que todos lo estarán acabando hoy porque era la fecha de ensueño para todos los de que no les gusta Pekerman.
Y que la selección Colombia, en síntesis, no está acostumbrada a jugar con terrenos mojados.
No.
No es eso.
Creo que sí, no, tiene razón. O sea, jugar en un campo así es muy difícil, sobre todo una selección que respeta el balón, que le gusta. Sí. Es que uno ve cuadrado es fuerte cuando hace un túnel, hace una más. Ta. Y
le cuesta muchísimo.
Y claro, no está Vaca también es.
Sí, ya se notó harto.
Sí, no, es el segundo
se
tiempo.
Se pierde mucho control con un terreno así.
No, es dificilísimo, es muy complicado. Sí. Eso fue doloroso. Imagínense esas piernas de esos pobres muchachos hoy. Dejaron absolutamente todo. Tienen un día menos de descanso con Estados Unidos. Ese partido va a ser distinto al primero. Va a ser muy distinto. Obviamente tercero y cuarto lugar termina siendo un partido frescos,
sí,
de muchos goles. Vamos a ver cómo lo va a plantear, sí, Pekerman, pero normalmente es un partido ya no tan trascendental. Lo importante es llegar a la final y jugar. Tercero y cuarto es ya darle oportunidad a otros jugadores. Ya sabe Pekerman que no puede poner 10, pero que sí tiene que, digamos, ser un poco más alegrón.
Andrés, yo creo que Pekerman lo va a escuchar y va a entender al gremio periodístico colombiano. Le va a pedir a Dairo desde el inicio para este partido.
Pues yo no creo que Dairo sea tan determinante, ¿sabe? A mí no me parece que Dairo... Creo que
porque
el que no esté Vaca es lo que nos daña. O sea, sí. Pero Dairo... Sí, ojalá lo vea, veámoslo y le vaya bien. Porque a mí me encantaría que a Dairo le vaya bien. Ay, Dairo es un tipo... De esos alegrones, ¿no?
Sí, sí, jugador que... alegre.
No, que... pero sí, más de eso me refiero a que es un tipo que te saca una sonrisa en un campo de juego. Aquí lo tuvimos con el Once Caldas, con Millonarios. Y un Millonarios que a veces está limitado, que le cuesta tanto. Y cuando usted llega, mira al frente y ve a Dairo haciendo esas diagonales, echándose el equipo al hombro, sacándose a 4 o 5. ¡Ah, eso es una maravilla! Pero una cosa es el campeonato local, otra cosa es estar allí en la Copa América y lo que ha pasado, ¿no? En México ha terminado bien. Yo quería que le fuera bien a Dairo, pero sabe que yo no sé si es porque tanto atacan a Pekerman. Me parece que es un tipo muy sabio. Ah, es un tipo que sabe muy bien la vaina.
Sí, a pesar de pues de lo que nosotros, de lo que algunos de nosotros podamos ver como errores, sí, tiene toda la razón, Pekerman. Si no, lo haces por algo.
Pudo haberlo planteado mejor, sí. Yo creo que él tuvo que... Ayer en el programa dijimos que tenemos que hacer defender, ¿no? ¿Eso no fue lo que dijimos?
Sí.
Bueno,
sí.
Y
esperar esos primeros minutos.
Digo en plural, porque yo sí creo que lo mejor que podíamos hacer era atacar. O sea, para mí lo mejor ese partido era atacar, que era lo más débil de Chile. Y ya encontramos un Bravo que se encontró con su nivel. Ya encontramos a un Chile que podía respirar mejor, con el marcador a favor. Les cuento, señores, que la encuesta en este momento va 50-50. A pesar de la derrota de Colombia, ¿le gustó la selección nacional? 50% dice sí, 50% dice no. Estamos divididos. ¿Por qué? ¿Por el resultado? ¿Estamos divididos por el planteamiento? No tengo ni idea. Eso sí no lo sé. No sé qué pensarán los oyentes, pero yo supongo que un 2-0 sí te cambia la sensación.
Digamos, completamente.
Yo normalmente trato de quitar el marcador y mirar cómo se jugó. Por eso le dije aquí, a mí Venezuela contra Argentina, la verdad, me gustó. A pesar de que Argentina haya metido 4 y Venezuela solo haya metido 1. Pero yo vi un buen equipo. Yo vi un Venezuela bien, digno. 4-1, pero ese Venezuela dejó todo en el campo de juego. Ayer esos muchachos, ¿sabe qué? Dejaron también todo.
Bueno, pues ahí habría que mirar de pronto. Sí, lo único que...
No, el partido ya lo vimos. Usted dirá, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. ¿Qué habríamos que mirar si el partido ya se jugó?
De pronto, analizar bien la situación. De pronto, pues, pensarlo un poco más con cabeza fría, porque aún... Mauricio, en mi caso, emotivo.
Para eso estamos haciendo ese programa. O sea, es que no podemos... ¿Cuándo lo vas a analizar? ¿El lunes?
Bueno, entonces, si estamos hablando hoy, entonces...
Claro, por eso le digo, no, si ya durmió, está pensando en el programa, llega aquí... O sea, hoy es el momento de analizarlo. No, obviamente que vamos a seguir analizando después. Oiga, sí, faltó un tipo como Teo, pero pues igual faltan las eliminatorias. Falta otra vez Jackson. O sea, Jackson le va muy bien en la selección Colombia cuando no juega. No le va tan bien cuando juega, ¿no? Cuando juega, cuando está allá, no, cuando no juega le va muy bien. En sí. Esta vez no fue, le va fantástico.
Sí, se notó mucho que nos hizo falta más delanteros. Nos hizo mucha falta más delanteros, diría tal vez con experiencia. Pero hay algo que habría también que mirar en cuanto a lo de Pekerman. Pueda que sea una estrategia de él, pueda que sea que no. No sé. Esto de hacer los cambios tan tarde. O sea, no tan tarde en cuanto a tiempo, sino de reacción tardía, podría decirse así. Me explico.
Sí, por favor.
Pekerman se demora mucho en hacer los cambios. Cambios que son necesarios. Sí, no realiza los cambios inmediatamente, sino que se tarda un poco, como que analiza la situación. Mira, bueno, miramos a ver si de pronto podemos mejorar la cosa. Si no, ahí sí los cambia. Pero creo que hace falta de pronto un poco de mano dura con eso. Podría pensarlo. No sé
por qué lo dice. No sé si es únicamente por el partido de ayer que está hablando o en general. No,
en general. Pekerman siempre se tarda un poco en hacer los cambios. Sí.
Es que yo veo
no
que,
es mucho, pero se tarda
un poco. Yo veo que Pekerman, la verdad, en lo mejor que le va es en rearmar los equipos. No sé cómo hace, pero digamos con Costa Rica, un partido donde nos estaban pasando por encima. Si usted únicamente llega y ve los últimos 20 minutos, usted ve a un Colombia que fue muy superior y metió a los muñecos precisos, y de 10 solo podía hacer 3 cambios, ¿no? Sí. Yo lo vi bien. Partamos por ahí.
No, sí, ese partido.
Ayer estaba recordando el partido de Colombia-Chile. Chile nos bailó. Chile nos pasó por encima acá en el Metropolitano. 3-0. Ahí ese día brilló Falcao. Y yo veo que en el medio tiempo, Pekerman cambió de una manera magistral. Pero eso lo hizo de manera regular, voy. Y aquí en adelante creo que le voy a poner mucho más atención a eso. Pues yo creo que el tipo entiende bien los partidos.
Sí, claro, no digo que sea malo.
Que hace. Entonces, ¿qué era?
Sino que es algo de pronto por como por.
O sea, a los 10 minutos, ¿usted cree que Pekerman debió haber metido otro jugador? ¿A los 10 minutos o algo así?
No tan rápido tampoco.
No, digo, pero... que a los 10 minutos ya estábamos perdiendo 2-0, ¿no?
Sí, claro.
A eso me refiero.
Pero de pronto sí, antes del segundo tiempo, haber hecho algún cambio. Antes del segundo tiempo sí creo que hubiera sido necesario.
Pero usted no vio jugando bien a Colombia. Es que, en serio, quítese los 10 minutos de los dos goles, que fueron dos errores lamentables. Bueno, adelante, yo vi bien a Colombia.
Bueno, no, quitando los dos goles, tal vez.
Sí, pero sí, es que eso no, es.
Me queda el yugo, me queda la espina de los errores individuales.
Yugo, pero ahorita. Bueno, entonces usted dice, bueno, 2-0, el equipo va jugando bien. No, toca hacer cambios. ¿Por qué si el equipo está jugando bien, ya está encontrando, está haciendo esto? ¿Por qué, a razón de qué toca hacerlos, si la cosa va bien?
Pues porque igual el resultado no se estaba logrando.
Sí, pero entonces, ¿qué se podría hacer, Camilo? Mauricio, o sea, lo que estoy diciendo... Si la cosa va mal, el equipo no está dando resultados allí, usted tendría que cambiarlo. Pero en los primeros 45 minutos, ay, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? No, tenemos tiempo para pensarlo porque Pedrito quiere refrescar con algo de información. Tenemos un invitado importante y bueno, recuerde que Pedrito siempre tiene información del equipo cardenal.
Con los muy buenos días para el jefe de prensa del Club Deportivo Independiente Santa Fe.
Creo que no está Pedrito, ya lo volvemos a tener.
Sí, sí,
y,
sí.
Y bueno, ya, y ya tenemos para refrescarlo. O sea, entiendo bien, Mauricio, acción-reacción. Estamos perdiendo, hacemos cambios. Pero yo te estoy diciendo, miremos el proceso del partido. Miremos, sí, Vaca es mejor, ¿no? Pero si Vaca no estaba, entiendo que fue por un golpe. Y que no le alcanzaba a estar. Y si lo metió, fue porque la cosa estaba demasiado compleja. Y uno dice, y si lo metió por encima de Dairo, es que pues es más solución Vaca que Dairo para el técnico. Pero si yo miro los primeros 45 minutos, yo vi un Colombia que jugó bien, ¿sabe? Yo no lo vi mal. Y no necesito cambios. Esos pobres, esos propios muchachos se reinventaron en medio del partido. En medio del partido se reinventaron.
Pues no sé. Difiero, pero pues...
No, pero no sé, los cambios no se hicieron y eso es una muy buena propuesta que usted pone. ¿Pero Colombia jugó mal?
No podemos hablar de mal, pero no se logró el resultado. Y esto, los partidos...
minutos.
Los partidos, lo que importa es el resultado. No se logró.
Bueno, para usted, podemos decir que Venezuela no jugó. Es que solo gana uno. Esto finalmente lo va a terminar ganando Argentina. Uno tiene que hacer unos balances negativos. ¿Colombia iba para ganar la Copa América?
No,
el resultado no era ese.
No,
nos emocionamos, queremos que llegue. Colombia no tenía por qué ganar esa Copa América.
Sí, no tenía la obligación.
No, Colombia va a un mundial y no tiene por qué ganarla.
Sí, no.
Un ejemplo, a Santa Fe ya se le está pidiendo, viejo, vas a llegar a ganar la Copa Libertadores de América. ¿Por qué? Resultado de procesos. Resultado de procesos.
Sí,
señor. Sí, no, Tuluá que perdió con Medellín porque no pasó. No tiene que ver mucho pues, más allá.
Pues ahí ha venido también haciendo, ya nos que usted lo menciona.
Nos enseguecen los resultados. Sí, nos enseguece el 2-0, nos enseguece. Sí.
Usted menciona un proceso, lo ha venido llevando también el Deportivo Independiente de Medellín, como la cuarta, quinta fue la vencida.
¿Qué hacía uno ahí? No, se acaba este equipo, no ganamos, se acabó todo sí. Al diablo. No, un momentico, sigamos con la base, sigamos con la misma directriz que vamos a tener que llegar a un norte. Este Barcelona no es un producto... De ayer, pero ya vamos a hablar de eso, por favor, Pedrito, y
claro,
gracias
sí.
A Pablo por el aguante.
Pablo García, jefe de prensa de Independiente Santa Fe, muy buenos días y bienvenido, amantes de La Pecosa.
Pedrito, un saludo muy especial para usted y para todos los amantes de La Pecosa.
¿Cómo va todo, Pablito? ¿Bien?
Muy bien. Tristes por la derrota
sí.
De la Selección Nacional, y estaba escuchándolos, y no sé quién está con Pedro, quién es la persona que está con Pedrito.
Estamos, ya le comparto, Andrés Vallejo y Mauricio Ramírez.
Andrés y Mauricio, un gusto poderlos saludar.
Igualmente.
Y quiero contarles que no entiendo ese planteamiento de que Colombia no va a ganar la Copa América. Entonces, ¿a qué va?
No, porque es un...
¿A entrenar? Pues que se quede entrenando aquí.
No, Pablito, es que recordemos el previo a esta convocatoria. El señor Pekerman llamó como uno de sus asistentes a Carlos Pizzi Restrepo.
No, está bien la posición,
no.
Pablito.
Entonces, yo no pienso que uno deba ir a los campeonatos a perder.
Bueno, pero Pablito...
Ahora, lo que pasa es que aquí yo no entiendo cómo el periodismo colombiano, sí. En general, el periodismo colombiano, tiene tantas contrataciones, tantas licencias con el señor Pekerman.
pero Pablito, si acá lo único que hacen es destrozar a Pekerman, ¿usted se imagina que hagamos ese balance con Santa Fe? Santa Fe era mucho mejor para haber llegado a ser protagonista de la Copa Libertadores. ¿A qué fue si no pasó la etapa de grupos?
Por esa
¿A
razón,
qué
fue? Por esa razón hay cambios.
Ay, no, Pablito. Pablito, el técnico no se fue por lo de la Copa Libertadores.
Fue uno de los factores, no solo uno, sino uno.
No, él se fue.
Además, el profesor Peluso no se fue por la Copa Libertadores porque el profesor Peluso tenía clasificado a Santa Fe.
Sí, por eso.
Santa Fe estaba clasificado a la Copa, estaba en ese momento segundo del grupo que le correspondía, estaba detrás de Corinthians.
Por eso,
No, yo lo que digo y lo que no comparto es esas licencias con Pekerman, de disculparlo, que esto íbamos a ir a entrenar, que estábamos preparándonos, que esto era una convocatoria provisional. No, me da mucha pena, porque si vamos a gastarnos toda esa cantidad de dinero, todos esos recursos, todas las ilusiones de los colombianos para ir a un campeonato a perderlo, entonces debieron haberle advertido a la gente antes de empezar que no iban a competir a ganar, sino que iban a ir a prepararse.
Pero, Pablito, ¿usted cree que al Mundial de Brasil Colombia tenía... ¿Se fue a ganarlo de verdad? Yo creo que para ganarlo.
Le digo una cosa, esa participación de Colombia es un accidente, y ese accidente no se va a volver a repetir. Eso sí se lo garantizo, que nunca más se va a volver a repetir. Colombia llegó a esas instancias, ¿cómo? ¿Cuál difícil rival de peso enfrentó?
A
Uruguay. Pero Uruguay, un Uruguay que estaba destrozado por la expulsión del campeonato del señor Suárez.
A mí me parece que los cinco rivales...
Y el único partido difícil lo jugó con Brasil, lo perdió.
A mí me parece que los cinco rivales fueron durísimos. O sea,
no me diga que Japón es un gran equipo de fútbol, porque estamos hablando en idiomas completamente diferentes.
No, pero antes del Mundial...
No me diga que el equipo de Brasil era el gran equipo, que el único jugador que tenía en un nivel aceptable era Jermiño.
¿Y Yaya Touré?
Y Touré, que tuvo un Mundial regularísimo.
No, lo tuvo regular... Pero usted no me diga que eso antes
del
Mundial
no eran grandes rivales. Que ese era el gran equipo con el que teníamos que jugar contra Costa de Marfil, contra Japón.
Pero Pablito, digamos, con Brasil.
Contra Uruguay jugamos, contra un Uruguay que recién tenía la deserción de Luis Álvarez, la expulsión de Luis Álvarez del campeonato, porque eso lo que hicieron fue expulsarlo.
Pero digamos con Brasil. Brasil es el equipo más difícil.
Con Brasil y cambiamos el esquema y perdimos. Jugamos contra el peor Brasil de la historia.
Eso
y perdimos.
El mejor
Brasil
Colombia,
que nos gana a nosotros 2-0, pierde en la siguiente fecha 7-0 con Alemania.
El mejor Colombia de la historia no pudo con el peor Colombia.
Yo le voy a decir cuál es el mejor Colombia de la historia. Porque es que aquí tenemos la costumbre de olvidarnos de todo. Somos amnésicos. El mejor Colombia fue el que jugó el campeonato de la Copa América de 1975. Porque jugaba bien al fútbol. Es que aquí nos estamos conformando con resultaditos, ganarle partiditos. No,
me parece que es
bien.
Contradictorio.
Colombia no está jugando bien al fútbol. No está jugando bien. No me engañen diciéndome que Pekerman, que el equipo de Pekerman juega bien, porque no juega bien.
No. Eso no es de engaños.
Bien contra Paraguay, de resto no volvió a jugar.
No, pero
me
eso
va
no
a decir
es de
que jugó muy bien.
No,
imagínense que la figura, Pedro, Andrés y Mauricio, que la figura de Colombia es Carlos Sánchez, que es un criminal de guerra. Y aquí lo digo y lo voy a repetir esta noche en el programa que tengo en Colmundo Radio a nivel nacional. Es un criminal de guerra. Le rompió los ligamentos a un jugador, a un colega, a un compañero de trabajo, en una jugada completamente aislada. Al jugador Hernández, al número 10 de Chile.
Pero Pablo...
Realmente no hace sino repartir zapatos, pelear con todo el mundo, agarrarse con todos los rivales, y lo único que sabe es dar patadas. Esa es la figura de Colombia, Carlos Sánchez. ¿Qué fútbol estamos jugando si la figura de Colombia es un pata brava?
Okay,
la figura de Colombia, ¿usted sabe cuál es la figura de Argentina? Messi. ¿Cuál es la figura de Chile ayer? Alexis Sánchez. Jugadores que juegan adelante, para adelante, que procuran hacer goles, dar espectáculo. Pero si la figura de Colombia es un criminal de guerra, pues ese es el fútbol que tenemos.
No, pero entonces dígame qué resultados tuvo esa Colombia del 75. Es que lo que queríamos resaltar, Pablo, es que los resultados a veces nos enceguecen. Estoy de acuerdo con usted. Lo mejor es que juegue bien. Estoy de acuerdo con usted. Esta Colombia se está haciendo fuerte es por la parte defensiva. Pero llamar, no sé, yo no comparto que Carlos Sánchez sea un mal jugador. Me parece que es un muy buen jugador.
¿A usted le parece a un jugador que lo expulsan por reiteradas faltas es un buen jugador de fútbol?
Ayer
le voy a dar una definición.
Ayer la expulsión me pareció raro.
Hablando del tema Santa Fe y Copa Libertadores, le voy a dar una definición del profesor Peluso, que es un sabio del fútbol. Porque es un sabio del fútbol.
¿Por qué lo dejó
le voy a darle la dimensión de Gerardo Peluso. Gerardo Peluso en este momento le habla a usted de las selecciones nacionales de Sudamérica, desde la categoría sub-15,
sí,
hasta las mayores. Cualquier jugador se lo menciona a usted de esos equipos de Sudamérica y él le dice quién es, en qué posición juega, cuál es su futuro, si es un joven, si es un jugador adulto, le dice este jugador es así y así. Leo, eso para que dimensione lo que es Gerardo Peluso. ¿Y sabe cuál es la definición de un jugador que se hace expulsar según Gerardo Peluso? Un jugador que se haga expulsar o cometa penaltis es un burro. Así es así.
¿Un burro?
Sí, es un burro. No sirve, man.
Un burro.
Si ustedes entran a la cancha, entran 11 jugadores, tienen que salir 11, man.
¿La expulsión de ayer no le pareció injusta?
No. Yo lo hubiera expulsado, si hubiera sido el árbitro y hubiera tenido criterio, el árbitro tenía que expulsarlo cuando le rompió los ligamentos al jugador de Chile. Aprovecha que el jugador está en el aire y cuando está en el piso, es que ustedes ven las jugadas con la camiseta puesta.
No, Pablito, pero no
de repita eso. La jugada, por favor, busque la jugada de la lesión del chileno. Si es que abajo no lo coge y lo cruza.
¿Usted considera que el tipo es malintencionado y eso es un profesional? No.
Es un mal profesional.
Y ya con eso usted no ve que pueda tener buen fútbol. O sea, ya, no, en eso no, radical.
Un tipo que se hace expulsar es un burro. Uh-huh. Es un bruto, man. Uh-huh. No es que cuando entran a la cancha entran 11 y él deja al equipo con 10.
Sí. ¿Y por qué lo dejaron ir entonces al técnico?
No, eso ya son cosas que a mí se escapan de la mano. Yo hablo
Lo pongo también contra la pared, pero Pablito, usted es un
yo no hablo de direcciones de directrices de los dueños del equipo, de la junta. Yo hablo de fútbol, man.
¿Le
y
gusta?
En el fútbol nosotros estamos engañados. ¿Por qué razón estamos engañados? Porque en el país, al país le transmiten los partidos. ¿Quiénes le transmiten el país? Okay. Tenemos que hacernos un lavado de los pecados desde nosotros mismos, desde los medios de comunicación. ¿Quiénes le transmiten los partidos a Colombia? RCN Radio, Caracol Radio, RCN Televisión y Caracol Televisión, que tienen intereses en la Selección Colombia, que hablan bien de la Selección Colombia. ¿Cómo es posible que ayer termina el partido y los comentaristas dándole gracias a los jugadores por la entrega? Es como darle gracias a una persona por ser honrada. Si es que lo mínimo que tienen que hacer es entrar a la cancha y correr y meter por la Selección Colombia.
Pero,
es lo mínimo.
Pero
man.
No siempre se hacía, ¿no?
Pues no sé. Eso es que he visto últimamente, sí. Escasamente eso, y a mí me da tristeza, porque es que uno al estadio o pararse frente al televisor y ver a la Selección Nacional de Colombia, no es ir a ver jugadores corriendo, porque ese es el estilo de Uruguay. El estilo de Colombia es tratar la pelota bien, ponerla al piso, darle manejo, trámite, ajá, producir espectáculo. Ese es el fútbol colombiano.
Sí.
No hacer ir a correr y meter. Vuelvo y lo repito, el ejemplo es clarísimo. La figura de Colombia se llama Carlos Sánchez, que es un pata brava, que no hace sino dar zapato, pelear con todos los rivales.
Pablito, ¿quién le faltó en esa selección? ¿A quién usted dijo, oye, hermano, pero cómo no este muchacho tenía que estar allí?
Es que mire, partiendo por un principio, ¿cómo es posible que el técnico de México sea un colombiano? El técnico de Costa Rica, el mundial pasado, haya llevado a Costa Rica y la haya sacado del campeonato mundial invicta. El técnico, técnicos colombianos han clasificado la selección de Ecuador, la selección de Costa Rica, la selección de Honduras al campeonato mundial de fútbol, y nosotros contratemos a un extranjero que viene y secuestra a la selección porque la mantiene a su libre albedrío, rodeado de 25 argentinos manejando la selección Colombia.
¿Cómo
me explica eso?
Pero yo le pregunto, Pablito,
yo entiendo que lo nombren, técnico de la selección y lo mantengan porque el hombre ganó la Copa América, sí, porque ganó el campeonato mundial.
Pero Pablito, entonces
Colombia no gana nada, las vitrinas de Colombia son vacías, man. Mire, sí, te voy a decir una cosa, sí, Colombia ha ganado la Copa América en el 2001 y fue su campeón en el 75, sí, es lo único que ha hecho en Copa América, de resto, sí, absolutamente nada más, y resulta que los logros de un equipo de fútbol se miden por la cantidad de trofeos que tenga, y Pekerman no ha traído ninguno todavía.
Pero
entonces es que
yo no entiendo la crítica de Pablo únicamente porque sea extranjero. A mí me parece que es para elogiar, sí, a los colombianos.
Ya lo he dicho suficientemente.
No, pero
juega, a mí me parece muy mal Colombia, muy mal al fútbol,
yo no lo veo tan mal.
No tiene táctica, no tiene estrategia, juega los partidos como salgan.
Pablo, y además ese daño que le hace esa tabla FIFA de instalarla en el tercer puesto.
Él saca pecho diciendo, él saca pecho que Colombia es cuarta del mundo. Eso es un sofisma, eso es una mentira, eso es una falacia, un engaño. Y la gente cree eso.
¿En qué puesto estaría Colombia para usted?
En todos los noticieros le replican a la gente que la selección Colombia es lo mejor, que están engañados, porque es que esos personajes que hablan de que la selección Colombia es lo mejor tienen intereses, reciben recursos, reciben dádivas, tienen negocios.
Entonces
es difícil usted opinar si teniendo esos criterios encima.
Sí.
Yo opino libremente porque soy periodista deportivo.
No, acá también
lo entiendo la historia de la selección Colombia porque soy hincha de la selección Colombia, porque es lo máximo que hay en nuestro país, pero estamos errando totalmente el camino.
Sí, no, aquí
es hora
aquí
de tomar un correctivo. Yo no digo que no vayamos a clasificar. Mire, le voy a contar esta anécdota.
Pero Pablito, permítanos.
La selección Colombia,
Pablito, pero permítanos también participar.
A Bolillo y nombraron primero a Gómez y a este muchacho Leonel Álvarez. Bueno, le voy a contar una cosa. Cuando el profesor Hernán Darío Gómez era el técnico de la selección Colombia, yo estuve hablando con él y le dije, profe, hágame un favor, vamos a una notaría y usted va a firmar en una notaría que usted va a clasificar a la selección Colombia. Y me dijo, ¿cómo así, Pablo? ¿Por qué me dice eso? Digo, profe, porque van a jugar 9 equipos. Brasil no va a jugar. Y clasifican 5. Si usted no clasifica de 9-5, pues estamos en la olla.
Sí.
Y jugando contra Bolivia, contra Venezuela y contra Perú.
Sí. ¿Y qué? Entonces el profesor, ¿lo tomó a bien o a mal?
No le dio risa. Me dijo, oiga, sí, viendo la gente de toda
claro,
la
claro, claro.
Bueno, sí, entonces, señor. ¿En qué puesto? A mí también me parece que el ranking FIFA no es como la mejor medida. Un buen ejemplo es Bélgica. Pero sí creo que Alemania y Argentina están en lo mejor del mundo. ¿En qué nivel está Colombia? ¿En dónde lo ponemos? No le digo póngame el número 45, pero ¿en qué nivel está Colombia?
No, yo creo que Colombia es un nivel regular. Colombia es un nivel regular tirando a la mediocridad. Lo que pasa es que nosotros los colombianos nos conformamos con cualquier cosa. Con cualquier un triunfito de visitante contra Chile nos parece un resultado maravilloso. Y jugando contra Brasil, el peor Brasil de la historia, perdimos el campeonato mundial. Sí.
Pablo, coincidimos en la apreciación.
Colombia está en un nivel mediocre. Es un nivel mediocre.
Realmente. Coincidimos en la apreciación de la no estadía y ya lleva algo así más de año y medio, 2 años al frente de la selección Colombia.
5 años lleva. Ya 5 años.
Exactamente. Entonces, ¿a quién propondría Pablo García?
No, por un momento, ¿van a sacar ya el técnico ustedes dos?
¿A quién propondría usted, Pablo García? ¿A quién le gustaría? ¿Qué nombre le gustaría?
Hay mejores técnicos que Pekerman. Créame que hay mejores técnicos.
¿Hay mejores?
No, ¿quiénes?
Yo pienso que el profesor Reinaldo Rueda.
Sí.
No lo cortamos. Ya está Pablito. Ya estaré con Pablito. Pablito. Ya esto me parece que es exagerado entre Pedro y Pablo sacar al técnico.
Pekerman, no, técnico colombiano.
Pablito, se nos fue la señal. Ahora sí, Pablito, lo invito también a que nos deje participar. Ya que usted es periodista, lo tenemos como un invitado especial, pero digamos que hoy es un contertulio más de esta charla. Se nos fue. ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes que un equipo mediocre y malo llega a cuartos de final de la Copa del Mundo? ¿Cómo está en el quinto puesto de las eliminatorias, donde tiene todas las posibilidades de llegar al Mundial, por lo menos hoy, con repechaje? ¿Cómo le podemos explicar que haya sido el año pasado la mejor defensa de la Copa América y que hoy esté disputando el tercer y cuarto lugar por encima de Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, si este es un equipo mediocre? ¿Cómo podemos entender eso?
La verdad, estoy en acuerdo y en desacuerdo con él en ciertos puntos. En acuerdo con lo que dijo al principio, si un equipo va a un torneo es para ganarlo. Sí, o sea,
no, pero
que no se le puede, que no
solo, pues, solo gana uno.
Que no se le puede exigir igual que Argentina o a Brasil.
Partidos, lo de Brasil, lo de Argentina, ¿le parece bueno?
Lo de Argentina, claro.
¿Lo de Chile?
Dudoso.
¿Por qué?
No lo veo tan bueno por el desempeño en los primeros partidos. Pero, o sea, estoy de acuerdo con él en eso de que si un equipo está en un torneo es para ganarlo. Que no se le puede exigir igual que Argentina, que sí. Brasil, eso sí lo pensaría.
Sí. Pablito, la idea, ya cuando hablemos lo de Santa Fe, va a tener obviamente todos los micrófonos abiertos, pero en este diálogo nos encantaría que también nos escuchara para que no sea solo usted adueñándose de la palabra.
Claro que sí, claro que sí.
Sí, pero me encanta el compromiso. Bueno, estábamos preguntándole cuáles son los mejores técnicos que tiene hoy Colombia para estar ahí arriba, por encima de Pekerman, que lo reitero, me parece de verdad, Pablito, lo considero que es exagerado pensar ya en cambiar a Pekerman, pero bueno, está bien. Yo no creo que una persona sea más o menos si no es colombiana. No me parece, pero usted saca el nacionalismo, es válido. Me habló de Reinaldo Rueda y ahí quedamos.
No, está el profesor Osorio.
¿Cómo Osorio quedó Chile contra México? Profe, perdóneme, Pablito. México humilló a México 7-0. Esta sí, Colombia sí, mediocre, malísima, con un técnico malísimo, 2-0, sí, y no, con un hombre menos, y le hizo partido. ¿No cree que eso de pronto en el balance uno dirá, uy, yo creo que es mejor Pekerman? ¿Cuánto nos golearon
Colombia
Chile?
Perdió 2-0 con Chile.
Sí.
Y Chile sin dos de los mejores jugadores.
Ajá.
Arturo Vidal y Marcelo Díaz.
¿Ahí están los 5 goles de diferencia?
Está el funcionamiento de Chile.
Sí.
Porque son los dos jugadores que le dan el estilo a Chile.
Pero
ayer se vio un Chile limitado que aprovechó la intensidad que propuso en los primeros 20 minutos, consiguió 2 goles de ventaja y después se desentendió el partido, se dedicó a cuidar el resultado.
Pablo,
con la presencia de Vidal,
ajá,
y de Marcelo Díaz, hubiéramos visto el mismo Chile que goleó 7-0 a México, porque hubiera tenido la recuperación rápida de la pelota y la transición a ataque rapidísima. Es mortífera en el equipo chileno.
No, pero yo no puedo entender
porque
cómo
el equipo se dedicó a defenderse.
No, yo no puedo entender cómo un 7-0 no es tan malo como el 2-0. Es malísimo,
no, es
porque
malo,
no, yo creo que
los resultados
no.
Ambos quedaron eliminados.
Para mí un 7-0 es distinto a un 2-0, Pablo, no sé, por más que quedes eliminado. Para mí un 7-0 es un resultado sacatécnico, un 2-0 es un resultado entendible en el fútbol.
Bueno, yo pienso que el profesor Pekerman, yo sé que Pekerman no va a salir, él va a quedar aquí, porque hay un contubernio ahí entre los directivos y ese señor, y él no va a salir. Y mire, en este momento, con las condiciones que están las eliminatorias, seguramente Colombia va a clasificar al Mundial, y nos vamos a tener que soportar otros 4 años de engaños, de ir al Mundial a jugar 3-4 partidos, a eso vamos. Y después de la siguiente Copa América, la de Brasil, lo mismo, la necesito para preparar el equipo para el siguiente mundial, para la siguiente eliminatoria, y nos vamos a tener que soportar eso. Es que son técnicos perdedores. Mire, yo le voy a contar la historia de Pekerman era el técnico de la selección argentina contra Alemania en Alemania 2006, un equipo espectacular, la presentación de Argentina en el primer tiempo en el partido de cuartos de final contra Alemania. Y Argentina va ganando 1-0 con gol de Ayala, un central que estuvo en el fútbol español, en el Valencia, para ser exactos. Ese equipo iba ganando 1-0. El señor Pekerman se asustó en el segundo tiempo, sacó al mejor jugador que era Riquelme, metió un defensa central y nunca utilizó a Lionel Messi y perdió con Alemania. Lo sacó Alemania. Él, cuando los partidos son definitivos, cuando son decisorios, cuando son partidos que no tienen mañana, se nubla totalmente.
Profe, usted hace un momento hablaba de lo que era, pues, de lo que es como tal el equipo actual, la selección, la composición de la selección. Me gustaría saber su opinión sobre, bueno, ya dejando un poco de lado lo que es Pekerman, lo que son los técnicos, ¿qué ve usted que le hace falta a un equipo colombiano? Nombres de jugadores que le haga falta a esta selección colombiana.
Yo creo que le hace falta Teófilo Gutiérrez.
¿Solo Teófilo?
Le falta a Teófilo Gutiérrez. Pienso que le hace falta un lateral izquierdo que hubiese podido ser el señor Dailo Mosquera si hubiera estado en condiciones físicas, porque tiene marca y tiene salida. Pienso que el lateral derecho de la selección colombiana no puede ser Santiago Arias. No puede ser Santiago Arias. Ayer quedó demostrado el jugador Santiago Arias, ayer cuando peleó mano a mano con con Alexis Sánchez, pierde el duelo y se queda parado mirando el gol. Dijo, no me eludió Sánchez, entonces ahora yo no me puedo perder el gol. Y se queda quieto. Y yo quiero que ustedes revisen la imagen del primer gol, del segundo gol de Chile.
Ay, Pablito, se prendieron las redes sociales con esa entrevista, le cuento.
Ah, bueno, sí. Siquiera que la gente opine y diga, oiga, diga lo que piensa.
Sí, Pablo, sí. También nuestro llamado para saludarlo y preguntarle qué novedades presenta Independiente Santa Fe.
Ah, bueno, entonces previo, aquí, cortémoslo y ya no, deja de ser nuestro contertulio y ser nuestro invitado, Pablo.
Sí, señor. Aquí ya dejó de ser periodista deportivo y pasó a ser funcionario de la institución. Ya,
exactamente, ya. Sí, señor. ¿Qué noticias
y
tiene
por para...? Favor, para que la gente tenga claro lo que está hablando en redes sociales, la gente que está... Que yo opiné sobre la Selección Colombia como un ciudadano común y corriente,
sí.
Como un amante de la Selección Colombia, seguidor de la patria través de la selección y como periodista deportivo que tengo cierta experiencia en este tema.
Y Pablo, además uno cuando habla de fútbol habla con fiereza. Por eso,
sí, con pasión, man.
Por eso nos están diciendo groseros a los dos aquí en redes sociales y un abrazo a Fabián, pero... Así se hace un programa deportivo y cuando se habla de fútbol no se puede hacer con tintas medias, no se puede hacer
sí,
así,
no,
esto es así, esto es así, no, y claro, uno no puede estar equivocado, pero la verdad, defiende esa verdad y ve sí, los partidos y los analiza.
Y una cosa que es fundamental, aquí cada uno defiende su posición, claro. Su punto de vista, sí. Pero por el bien de la Selección Colombia.
Oye, Pablito, antes de hablar de Santa Fe, ¿hasta qué punto la bronca que usted tiene con Pekerman? Es por esa vez que nos solidarizamos con usted cuando se dijo que se había filtrado la formación de la Selección Colombia y habían puesto, mejor dicho, un esquema de seguridad terrible, ya usted lo sacaron muy mal.
No, no, el yo, estado... yo ese tema, mire, usted me lo recuerda, es lo que
sí,
está diciendo.
No, y es que yo lo llamé, pero le dije, Pablito, yo... estoy con usted, me parece el colmo que haya hecho eso. Fue un tratamiento hartísimo y yo estoy con usted, pero ¿hasta qué punto eso...? La verdad le marcó la vida.
No, yo quiero ver a mi selección ganar. ¿Sí? Yo no quiero verla perder. Yo anoche lloré, yo sufrí muchísimo al ver ese desaguisado. Es que yo quiero que la gente entienda que cuando sale a jugar los 11 que salen allá y los 7-8 suplentes, no salen ellos, es que sale es mi país. Es que salen los 50 millones de colombianos y ellos representan, los que están allá representan lo mejor de los colombianos. Y yo no creo que lo mejor de Colombia sea eso que vimos ayer.
Pablo, pero de verdad, ¿usted cree que Pinto lo puede hacer mejor, que el Bolillo lo puede hacer mejor, que el profe Osorio lo puede hacer mejor que Pekerman?
Yo no sé si lo podrán hacer mejor, yo creo que sí, personalmente pienso que sí. Lo que no creo es que los directivos piensen que sí lo puedan hacer mejor, porque ellos son, los directivos colombianos son especialistas en darles condiciones óptimas a ese señor extranjero y a los colombianos restringirles absolutamente todo.
Entonces,
yo quiero que ustedes me cuenten si alguna vez al equipo de Pinto o al equipo de Bolillo o al equipo de Maturana o al equipo de Rueda le contrataron un charter para que llevara a la selección y no tuviera tropiezos en los aeropuertos. ¿Cuántas veces viajaron en primera clase los jugadores de la Selección Colombia bajo la égida de Bolillo Gómez o de Maturana o de Reinaldo Rueda?
O sea que es mejor nunca, tener un técnico...
Hombre, a eso sí le pagan todo eso, le patrocinan todo eso. Y yo me pregunto, pero si no, ¿por qué no le dieron esas condiciones también a los colombianos?
Ajá. ¿Les faltó carácter?
¿A Pekerman?
No, a los colombianos. A no pararse en la raya y decir, necesitamos esto para que el equipo
no,
sea
competitivo. Ah, no, sí, pero es que hay unas cosas que uno no puede entender. Hay muchas cosas que son de top secret, eso hay unas cosas ahí que uno no sabe, entonces eso no es uno meterse a opinar porque de pronto peca de ignorante, ¿no? Pero eso no, yo no creo que sea muy gratuito eso de que le den todas esas posibilidades y le paguen ese salario y le tengan 25 asesores.
Pedro, vamos con Santa Fe.
Ahora sí, Pablo.
Ahora sí, podemos hablar de Independiente Santa Fe.
¿Qué novedades altas y bajas de Independiente Santa Fe para este... estos compromisos, porque no solamente es la liga local, viene la Copa Sudamericana, viene la participación en la Copa Sudoku, bueno, varias participaciones de Santa Fe. ¿Qué noticia nos tiene en cuanto a refuerzos y salidas de jugadores?
Pedrito, mire, el equipo se ha reforzado con los siguientes jugadores. Llegó inicialmente el venezolano Juan Manuel Falcón, Horacio Salaverry, un central uruguayo. Por otro lado llegaron los jugadores
Paulito, perdóname, Javier López. Un favor, ¿nos puede hacer una cortica referencia de cada jugador como para
claro que sí.
Miremos a ver qué características tienen ahí como para que se ilusione el hincha santafereño, por favor?
Claro que sí, Juan Manuel Falcón es un delantero que haya estado en Zamora, estuvo en el fútbol de Francia. Ajá. Exactamente en el Nantes de Francia y posteriormente estuvo en el fútbol de Arabia Saudita y de allá llega aquí a Colombia para Santa Fe. Salaverri es un central uruguayo, estuvo en el fútbol peruano, en el fútbol ecuatoriano, tú ahora es fuerte, rendidor en el juego aéreo y tiene disparo de media distancia porque cobra tiros libres. De los colombianos, yo Javier López es un central y o volante de primera línea, viene de Río Negro, es un jugador fuerte, alto, joven. Carlos Arboleda, que es un lateral por derecha, un muchacho rápido que tiene salida permanente al ataque. Joao Rodríguez, que es el hijo del profesor Juan Manuel Rodríguez, el Willy Rodríguez, es un muchacho que está en el fútbol de Europa, ha estado en selecciones Colombia en categorías menores, es un jugador de muy buen manejo de pelota, jugador muy hábil y con mucha técnica. John Freddy Salazar es un delantero que viene del Once Caldas, un muchacho que es rápido, hábil, tiene buena técnica. Por ese lado, esos son algunos de los refuerzos que han llegado para el club.
Humberto Osorio Botello, también, ya lo mencionó.
Tenemos a Humberto Osorio Botello, que es un delantero que ha tenido paso por Cúcuta Deportivo, por Millonarios, estuvo en el fútbol de España, en el fútbol de Argentina, goleador.
Y define muy bien ese tipo, ¿no?
Sí, señor, Anderson Plata.
Oye, a mí Plata me encantó. Lo vi en el Pereira.
Previamente hábil.
Yo lo vi en el Pereira y dije, este tipo va a ser el mejor del Pereira. El millonario me parece que le faltó continuidad. ¿Dónde estuvo más? ¿En el Huila de pronto o en dónde?
Sí, el jugador que estuvo incluso en el fútbol de Corea, ¿no?
Ay, no, ¿sabe que ese jugador me gusta? Me gusta.
No, es un jugador muy rápido y desequilibrante.
Muy criticado aquí. Uy, pero un delantero por fuera exquisito. Le falta un poquito de gol.
Otro nombre. Kevin Salazar.
Kevin Salazar es un muchacho que viene de Fortaleza, un volante de creación, juega muy bien a la pelota, es un jugador muy técnico. El caso de Leonardo Pico, que es un volante que viene de Patriotas, un hombre volante de primera línea, con manejo, sabe sacar el equipo de atrás. Es decir, hemos conformado una nómina que complementada con lo que ya tenemos, que son Anchico, Otálvaro, Omar Pérez, Robinson Zapata, Tecillo, Dairon Mosquera, podemos tener un equipo competitivo para los diferentes torneos que vamos a enfrentar.
¿Y la situación de los arqueros cómo está?
No, tenemos dos arqueros oficiales que son Robinson Zapata, arquero de Selección Colombia, y el caso de Leandro Castellanos, que es el arquero suplente.
¿Y
adicionalmente está Miguel Solís?
Sí.
Que es un jugador que está con nosotros, que también es arquero.
Ya, perfecto. ¿Ya queda Santa Fe así o se prevé algo más de llegada de jugadores?
No, estamos mirando otras opciones. Sabemos que tenemos que conformar dos equipos de primer nivel porque pensamos luchar fuertemente la Copa Sudamericana, la Liga Colombiana y la Copa Colombiana también.
¿Pensamos luchar? ¿Le entendí, Paulito?
Sí, señor, vamos a ganarlas.
Ya, porque cuando es Pekerman es a ganarlas y cuando es Santa Fe a lucharlas.
No, vamos a ganarlas.
A Leones.
Sí, señor, vamos a ganarlas. A luchar y a ganarlas, es que no me voy a terminar.
El León siempre lucha, eso lo tenemos muy claro. Pablo, al interior de la institución, fue muy doloroso la salida de la Copa Libertadores. Es que acá dijimos, se sacó solo Santa Fe. ¿Cómo han hecho para paliar eso, como para decir, pues madre, salgamos adelante de esto? ¿Cómo fue ese golpe?
No, un golpe terrible porque teníamos esperanzas en Copa Libertadores.
¿Lo tenían todo?
En todo, no, sí. Teníamos buen equipo y creíamos que podíamos haber luchado por... Pero diversas circunstancias nos apearon de ese torneo. Pero bueno, vamos a recomponer el camino. Vamos a desandar lo que se andó mal y reforzar los pasos que se hicieron bien. Y creemos que tenemos equipo, tenemos una estructura y tenemos la forma, la manera de sacar adelante a Santa Fe y llevarlo otra vez al umbral más alto del fútbol colombiano.
El presidente César Pastrana nuevamente publicó ayer en redes sociales y a través de un común...
No, presidente César Pastrana,
señor Mauricio,
sí.
Por favor.
Ah, sí, estaba
pensando para en otras cosas. Sí. Él ratifica su continuidad al frente de la institución, mi estimado Pablo.
Sí, la verdad es que el presidente se queda, es una noticia magnífica, ha sido muy bien recibida por los hinchas, que la gran mayoría de los hinchas entienden, valoran y aprecian su labor, su trabajo, lo que ha hecho por Santa Fe, y eso nos da seguridad y tranquilidad para afrontar el futuro.
Yo decía en redes sociales, o publicaba en redes sociales, que un traspiés del Barcelona no era para la salida del presidente de esa institución. Han tenido traspiés el Barcelona, el Bayern Múnich, el Real Madrid, y no ha salido su presidente por iniciativa de quienes deseen mal para el equipo, para la institución, a través de las redes sociales, la ofensa, la bronca, la envidia. Y no, el presidente debe continuar.
Sí, claro que sí, claro que sí. Eso va a ocurrir y seguramente este semestre vamos a levantar muchas copas.
Así es, Pablo.
Sí. Pero no precisamente licor, ¿no?
Sí, no, tenía una última. Pablito, explíquenos un poquito cómo son esas transacciones que se hacen, que son dolorosas para la fanaticada. ¿Por qué se fue de una manera apresurada hacia Hijas? ¿No se podía aguantar hasta el final del campeonato? Lo digo porque estaban en un gran nivel.
Lo que pasa es que el Inmodel Seijas tenía que presentarse el día 23 de mayo a la selección de Venezuela.
Ya. Ah, eso fue no por eso. No fue por la venta. Eso.
No fue por la venta, es incontrovertible eso.
Oiga, Pablo, ¿y por qué ese tipo de cosas así? Habría sido una final distinta, todos armados, ¿no? Nacional con todo, Medellín también, Santa Fe con todos.
No, es que hacen el fixture del campeonato, pero no miran el campeonato, el fixture internacional.
Sí, no.
Es muy difícil.
Terrible. Ahora sí, Pedrito, por favor, despida a Pablo.
Pues,
muchas
mi estimado
gracias.
Pablo García, muchísimas gracias por hacer parte de esta emisión Diamantes de la Pecosa. Está invitado en una próxima ocasión y gracias por compartir sus especiales opiniones.
No, y invitar también a la gente para que escuche Colmundo a qué horas, Pablo, lo seguimos. 10:40 AM.
Todos los días a las 6 de la tarde, el tiempo que duró la Copa América, hasta el próximo lunes, estamos hablando de historia de la Copa América.
¿Con
y
quién?
Opinando sobre los resultados de los juegos y todo lo concerniente a este torneo centenario, ¿no?
¿Con quién más estás ahí?
El consejo que me queda es que en la rueda de prensa de ayer, el cuerpo técnico de la Selección Colombia dijo que no se preocuparan, que iba a intentar ganar la próxima. La próxima es dentro de 100 años. Señores, que tengan muy amables por la invitación, y a los hinchas de la Selección Colombia, que no desmayen, que esto va a cambiar.
Ya. Bueno, ahí estaba Pablito. Pablito es considerado, yo creo que el mejor jefe de prensa de los equipos en Colombia y uno de los mejores de Sudamérica.
Sí, su labor, su tenacidad, su entrega, en este caso por la institución Independiente Santa Fe, y un consagrado fanático y seguidor de estadísticas y de todo lo concerniente a llevar un buen comunicado de prensa en su labor con Independiente Santa Fe. Y ha sido felicitado por jefaturas de prensa de otras instituciones, llámese de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de la propia Paraguay, donde ha tenido participación Santa Fe en torneos internacionales. Han felicitado a Pablito García.
No, y normalmente cuando usted ve una transmisión de Independiente Santa Fe, el narrador y el comentarista lo primero que hace es saludar a Pablo, hace una excelente labor. Eso sí, para hablar de fútbol tenemos una distancia grandísima. Pero es un hombre que le despierta a uno pasión escucharlo. Digamos, las redes sociales se movieron. En Twitter arrancó Carlos Cast, dice el entrevistado del programa Amantes de la Pecosa es muy agresivo y está a la defensiva. Edgar Franco a su vez dijo: estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Javier Prieto: ese señor Pablo, ¿quién es? Nunca jugó, así sea con amigos, al fútbol. Si tan incómodo está con la selección, que cambie de deporte. Edgar: es sencillo, Colombia llegó donde llega gracias a Ospina. Javier: ese señor no ha dicho nada constructivo, que cambie de deporte o diga algo con más fundamento. Fabián: me parece que decirle profe a Osorio es seguirlo subiendo en lo que no es. Es Pablo y Andrés, y dice: soy muy grosero, pero yo creo que fue un error al tipear, se dice así. Es Pablo y Andrés, son muy groseros, se pasan con la grosería. Dizque Osorio, técnico de Colombia, pongan música, por favor. Edgar: es la verdad, es un técnico sobrevalorado y con mentalidad perdedora. Colombia está ahí por Ospina. Javier Prieto: vengan sí o hablen solo entre ustedes, pero ese señor es el dios del fútbol, ni ustedes pueden opinar. Fabián: soy de Santa Fe y me gustaría saber si están pensando en traer a alguien más. Ay, perdóname, Fabián, pero yo creo que en eso de Santa Fe vamos a estar siempre en la jugada. Javier Prieto nos dice: no importa cómo ha llegado, pero es un espacio para que opinen y no destruyen. Y se me olvida que no entiendo bien, y es ahí por Ospina, ya, no sé nada más. Mañana tenemos otro espacio de Amantes de la Pecosa, pero creo que es importante, mañana hablaremos más de la selección, porque nos queda un día más. Tenemos sábado contra Estados Unidos y domingo Chile-Argentina. Pero estos son los octavos de final de la Eurocopa. No nos podemos ir sin esto. Sí, esto es vital, vital. Y tenemos el horario y los días para que ustedes los disfruten. Esto ya es el que pierda, se va. El que pierda, se va. Suiza-Polonia, 8 de la mañana este sábado. Gales-Irlanda del Norte, 11 de la mañana. Croacia-Portugal, 2 de la tarde. El domingo, Francia-Irlanda, 8 de la mañana. A las 11, Alemania-Eslovaquia. Hungría-Bélgica, a las 2 de la tarde. El lunes, a las 11, Italia-España. Inglaterra-Islandia irá a las 2 de la tarde. Mañana yo creo que sí podemos hacer el jueguito, ¿no? ¿Quién clasifica? ¿Por qué sí, no? ¿Cuál sí. es la sorpresa? Me sorprende uno que otro equipo aquí entre nos. Creo que hasta aquí llega Portugal, por no decir nada más. Pero jugaron un partidazo con Hungría. Nos quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? El programa fue muy rápido y eso que solo tuvimos un partido. ¿Qué tal hubiéramos tenido un poquito más?
Sí, sí, sí.
Ah, y lo bueno es que, perdón, Pedro, lo bueno es que tenemos un día más para concentrarnos también en lo que es Eurocopa, porque definitivamente es algo también importantísimo. Pero yo creo que sí era justo que le dedicáramos el programa a lo que es la Selección Colombia.
Sí, estuvo bien y pues nuestro invitado nos colaboró desde su punto de vista, cómo ve un otro periodista deportivo a la Selección Colombia. Eso está bien, ahí está la posición de Pablo García, nuestro invitado especial en esta mañana de jueves.
Hoy que tenemos de mano a mano, hoy tenemos mano a mano con, bueno, Cata, porfa, ayúdame con el mano a mano. Bueno, quedamos música y músicos de Colombia. A las 3 de la tarde viene, digamos, que el programa que, nuestro programa consentido, el que más queremos. Es el mano a mano. ¿Quién va a estar hoy, Cata?
Leodán.
¿Leodán? Ah, pero acérquese acá con cariño.
Va a estar Leodán, Yuri, Camilo VI y sigo sin recordar.
Bueno, no, pero ya
Sandro,
sabemos.
¿No era Sandro de América?
Sí, Leodán, Sandro, y
Sandro, Camilo VI y Yuri.
Perfecto.
Ay, muy bueno, va a estar muy bueno hoy.
Sí, va a estar sabroso.
Me recuerdo.
5 de la tarde viene la mejor agenda cultural, amantes de Círculo Polar y de Círculo Pecosa. Y cerramos con Bajo la Luz de la Luna. Gracias.